fácil desviarse.
Bien, el Partido Nacional tiene varios frentes abiertos. La votación que obtuvieron los sectores en octubre del año pasado, sumada a la derrota electoral de noviembre, dejó una nueva geografía de pesos internos en el partido, además de heridas abiertas por haber perdido el gobierno de una forma. Con ese telón de fondo tienen que definir la renovación de autoridades partidarias, acordar quién será el interlocutor con el gobierno entrante para definir los cargos que ocuparán los blancos en la nueva administración, y hasta resolver si le permiten o no a Valentina Dos Santos volver al partido para competir en Artigas por la intendencia de ese departamento. Es decir, hay actividad política más allá del plano electoral, la política no para, y vamos a conversar sobre todos estos asuntos con Laura Raffo, de Alianza País, ex precandidata a la presidencia por los blancos y senadora suplenta de Javier García. Bienvenida, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un placer acompañarlos.
Ya tenés dos ex.
Tengo muchísimo sexo al lado de mi vida. Imagínate, bueno. 51 años, uno ha trabajado, ha estudiado, se ha casado, se ha divorciado.
Pero en la política tenés dos exas. Ex candidata a intendenta, ex candidata precandidata por el Partido Nacional.
Siempre. Está bueno renovarse, ¿viste?
Está bueno renovarse. Senadora suplente, ¿cómo va a ser tu trabajo en el quinquenio a nivel legislativo?
De Javier García, senador.
Sí, de Javier García. ¿No? ¿Cómo ya tienen conversado con Javier qué van a hacer? ¿Javier le puede llegar a tocar dirigir el partido? ¿Qué
sí,
va a pasar
tenemos
ahí?
Tenemos conversado eso con toda la bancada. Nosotros recordemos que Alianza País se constituyó como un grupo en el cual confluyen varias corrientes. Está, por supuesto, el Espacio 40, liderado por Javier García, donde también pertenece el Negro Da Silva. Después está el grupo de los intendentes, con Botana, con Antilla, con José Yurramendi y muchos dirigentes más. Alianza Nacional, con quien trabajamos de cara a las internas. Sebastián Andújar, en Canelones, con Álvaro Dastugue. Y luego, al final, me sumé yo con mi equipo político y técnico. Entonces, realmente creo que la riqueza que tiene Alianza País es que somos un equipo, somos muchos, cada uno tiene un perfil diferente, y por eso lo que planeamos hacer como bancada es setear unas prioridades legislativas para el periodo, y cada cual se va a ir encargando de los temas que son más de su rubro. En mi caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas económicos, con el seguimiento del equipo económico, con el presupuesto. Vamos a estar planteando algunos proyectos que tengan que ver con bajar el costo de vida, que es algo que trabajamos tanto en el último año y medio. Y esa va a ser la dinámica, del mismo modo que el Negro Da Silva va a estar con sus temas de campo, que el senador Carlos Daniel Camí, por ejemplo, acaba de lograr que salga un proyecto de ley para que todos los ACV sean cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Va a trabajar mucho en la parte de descentralización del país, temas de frontera. Hay mucha diversidad en el grupo, lo cual nos permite que el trabajo legislativo sea bien complementario.
Vos vas a estar activa entonces en el primer año, ¿no? Año de presupuesto también.
Bueno, voy a estar activa siempre que la bancada lo necesite, obviamente. Ajá. Claro, porque a veces puedes capaz no estar sentada en la banca del Parlamento, pero puedes estar trabajando con el equipo.
Ahora, yo te hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque me pasó en estos últimos dos días que me preguntaron, en realidad la entrevista la habíamos pautado para el miércoles, la entrevista contigo, digo.
Sí.
Y después el miércoles teníamos un programa corto nosotros porque jugó Uruguay al fútbol y nos parecía que era un desperdicio, entonces la pasamos
para hoy.
Para el jueves. Pero cuando me preguntaban, bueno, ¿a quién tenés hoy? Digo, a Laura Raffo. ¿Y por qué? La pregunta como que me repetían era, ¿y por qué? O sea, ¿por qué entrevistaba a Laura Raffo? Y la verdad que me quedé pensando en por qué dos personas me dijeron lo mismo. ¿Y por qué? Claro, la gente dice, bueno, Laura Raffo no es legisladora, no va a tener ningún cargo por ahora que se sepa por la oposición, en cargo público por la oposición. Entonces, era como que quedaba ahí en el aire. La pregunta es, ¿qué es Laura Raffo? ¿Qué va a hacer concretamente Laura Raffo, más allá de integrar un equipo. Porque por otro lado, y esto lo agrego yo, tiene que ver también con la subsistencia, ¿no? O sea, un político tiene que dedicarse a la política, pero tiene que vivir. Y vivir implica tener ingresos. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer bien? ¿Vas a ocupar la banca en determinados momentos? ¿La banca va a ser parte de tus ingresos? ¿Va a haber un equipo que va a tener ciertos ingresos? ¿O vas a tener que también dedicarte a la actividad privada, por ejemplo, en los próximos 5 años?
Está bueno que te hayan preguntado por qué. ¿Qué le respondiste?
Le dije, buena pregunta.
Buenísimo. Mira, yo creo que es importante entender que Alianza País es un equipo de personas del cual formo parte como política y como profesional. Con mis dos perfiles, el perfil político de haber recorrido todo el país en los últimos 2 años y de haber empezado en la política hace 5 años, y el perfil profesional de no solamente saber de los temas económicos, sino también de temas de gestión de empresas. ¿De qué voy a vivir? Y bueno, he vivido de tantas cosas y uno siempre se arma de qué va a vivir. Soy una mujer de 51 años... que salgo adelante sola desde que tengo... Empecé a trabajar a los 20 y la verdad que siempre me revolví muy bien. Nunca tuve un cargo público hasta el día de hoy. Nunca recibí ingresos del Estado, así que no hay ningún problema con mi subsistencia porque me la sé manejar. Y creo que eso es importante. Creo que la tranquilidad de tener representantes políticos que no requieran de las arcas del Estado para subsistir, creo que es un plus. Está bueno. ¿Viste cuando mucha gente tiende a criticar a la clase política y dice, no, estos andan solo atrás de los cargos, esto lo que quieren es atornillarse un sillón, esto es lo que quieren sacarle plata al Estado? Bueno, yo en mis 51 años de vida jamás cobré un peso del Estado, así que, o capaz que sí, para cuando fui profesora en Facultad de Ciencias Económicas, que es en la UDELAR, sí. Ponele que ahí, esa fue la única vez en mi vida.
Échanse que vas a un organismo de contralor. ¿Cómo,
bueno, digamos? Nada está cerrado, puede darse como no, pero a lo que me refiero es que creo que parte de lo bueno de actuar en política, no por el cargo y no por los ingresos, sino por la real convicción que tenés de querer lograr que tu país salga adelante, que los uruguayos estén mejor, que a la gente le vaya bien, creo que precisamente es algo a favor.
Yo eso lo comprendo, pero la pregunta que creo que tiene de fondo es... ¿Cómo sigue la carrera política de Laura Raffo? Si vos me decís, bueno, yo voy a estar en un equipo, por más que puedan ser muy buenos tus aportes, es un poco trabajar también en las sombras, porque la cara visible termina siendo el que ocupa la banca o el director de la oposición en un ente público. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu aspiración más allá de mejorarle la vida a los uruguayos? O sea, tu aspiración personal en la carrera política que tiene... Yo creo que tuvo un proceso exitoso como tu candidatura a la intendencia. Después para muchos una decepción en cuanto a que esperaban un poco más de la votación en general de tu precandidatura que tenía sobre todo la fuerza del herrerismo atrás. Y una polémica. Una polémica. Porque se eligió a Valeria Ripoll y después de una elección... Te diría que antes que se diera la elección ya empezaban los cuestionamientos. No, ¿viste? Tendría que haber sido Laura Raffo. Entonces, bueno, ahora, de aquí en más allá de lo que nos estás contando, ¿qué es tu aspiración de carrera política? ¿Es hacerlo de un cargo público como representante de la oposición? ¿Aparecer en la banca cada vez que haya temas económicos? ¿Aparecer, que la imagen y quien responda sobre esos temas sea Laura Raffo, desde el Senado, de las entrevistas que le hacen después, como manera de seguir con el capital activo de, bueno, no estoy a las sombras?
Yo la verdad que no me planteo eso de estar a las sombras o no a las sombras. Ya a esta altura, la verdad que creo que los uruguayos me conocen bastante. Viste que cuando haces una campaña de precandidata a la presidencia, te recorres todo el país, estás todo el tiempo en los medios, llegás a un nivel de reconocimiento público muy elevado, ¿viste? 9 de cada 10 uruguayos te reconocen. Vas a cualquier lugar y te charlan, te hacen una pregunta o te piden una selfie. Esa etapa de volverme conocida creo que la pasé hace rato. Yo ya estaba acostumbrada a una exposición pública por mi trabajo como economista en los medios de comunicación y eso por supuesto que se multiplicó muchísimo cuando me lancé a la política. Entonces no es algo que yo me cuestione, creo que la exposición pública he tenido y sigo teniendo mucha exposición. De hecho, hoy estoy en un programa de radio con ustedes, el otro día estuve en la televisión. No es algo que me preocupe la exposición. Precisamente creo que al haber llegado a este punto en el cual ya tuviste una exposición muy grande, los uruguayos te conocen, podés dedicarte a hacer el laburo que prometiste que ibas a hacer. Yo me comprometí con mucha gente durante mucho tiempo. Lo que te mencionaba al comienzo de, por ejemplo, de poder hacer proyectos que tengan que ver con esa baja del costo de vida que tanto hablé con los uruguayos, forma parte de cumplir con esos compromisos. Y el trabajar en equipo en esa bancada para llevar adelante los valores en los que nosotros creemos, que es el valor de defensa de la libertad, de ser guardianes de muchas cosas que construyó este gobierno de Luis Lacalle Pou, forma parte de nuestro rol también. Entonces, la verdad, me siento muy cómoda con eso. Me siento muy bien con eso, lo quiero hacer y estoy entusiasmada de pertenecer a este sector del partido que es como una columna que une a un montón de corrientes y que se ha convertido en una columna vertebral de la unidad del Partido Nacional, porque apostamos mucho a la unidad. Entonces, creo que uno tiene que despojarse de lo que uno quiere para sí mismo y pensar un poco más también en el colectivo, en lo que querés para los uruguayos con los que charlaste, lo que querés para tu partido, lo que querés para el futuro del Uruguay. Forma parte de eso la política también.
Y estás... Bueno, ahora estamos en una etapa de transición a nivel, digamos, de sí. gobiernos y también de transición en el partido, ¿no? Uh-huh. Hay dos fuerzas potentes, ¿no? Que no sé si están disputando en este momento el poder del partido, pero por lo pronto tienen que dirimir alguna serie de cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿quién va a ser quién va a dirigir el directorio del Partido Nacional? Sí. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión? ¿Va a ser antes o después de las elecciones municipales? Entonces, concretamente, ¿tú pensás que este tema se tiene que resolver antes o después de las elecciones departamentales? ¿Y Javier García efectivamente tiene que ser el nuevo presidente de directorio?
Yo creo que es crucial que tengamos un nuevo directorio del Partido Nacional en marzo. Uh-huh. Es crucial que convoquemos a la Convención Nacional, que es quien lo elige, porque empieza un nuevo gobierno el 1 de marzo. Hay un nuevo gobierno del Frente Amplio que arranca el 1 de marzo. Va a haber un equipo de gobierno trabajando y nosotros somos el partido con 188 años de historia, que forma parte mayoritaria de la coalición de gobierno y que sus autoridades tienen que ser quienes institucionalmente, políticamente, coordinen y encaren esa contraparte con el gobierno del Frente Amplio. Esa oposición bien hecha de trancar cuando haya que trancar y de proponer cuando haya que proponer. Y nosotros, no solamente yo, sino todos los compañeros de Alianza País, nos parece que Javier García es la persona adecuada para presidir el directorio. Lo es porque tiene una trayectoria muy larga como político, fue diputado, senador, ministro, fue quien ha logrado amalgamar a este equipo del que estamos hablando, y es una persona muy respetada a nivel público, tanto por la gente del Partido Nacional como los de la coalición, como los del Frente Amplio. Es una persona que tiene realmente un prestigio de político serio y que puede todas las semanas estar en los temas de agenda, en los temas de coyuntura, poniendo la opinión del Partido Nacional. Y a su vez puede estar con una visión de largo plazo junto al resto del directorio, ¿no? Son 15 miembros, por supuesto, donde tienen que estar reflejados todos los sectores. Puede ordenar esa visión de largo plazo que tanto necesitamos para el partido, para su renovación y para precisamente entender no solamente por qué perdimos, sino cómo podemos volver a ganar que... y a darle a los uruguayos.
Pero por un Álvaro Delgado no puede hacer eso.
Delgado ya fue.
Y yo pertenezco al sector de Javier García, es absolutamente normal que
no, por ese eso digo, sector... Delgado ya fue.
Yo no sé si fue o no fue, lo que sé es lo que nosotros defendemos. Imagínate que se hice toda la campaña rumbo a octubre en una lista que tenía la foto de Javier, el negro da Silva y mía, obviamente voy a promover a
Javier García, pero lo que yo te digo es, porque ahora hay una puja, y la puja también después es bueno, de... ¿Cuándo se termina estableciendo el directorio? ¿Quién tiene los votos? ¿No? Porque Delgado podría tener más votos y eso, colocarlo justamente como presidente del directorio del Partido Nacional. Pero una cosa son los votos y otra cosa es el ánimo. Y Delgado no deja de ser la derrota. Yo te pregunto, ¿Delgado ya fue? Esas mismas condiciones que tú describí de Javier García, es decir, vamos a innovar, como decía Lacalle Pou en 2014.
A mí me parece que cuando vos elegís un presidente de directorio, elegís algo muy distinto que un candidato a la presidencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es presidir un partido con su orgánica, con sus autoridades, con los acuerdos que tenés que hacer contra los otros partidos, con el pararte como oposición firme frente a un gobierno del Frente Amplio. Otra cosa distinta es ser candidato a presidente. Entonces me parece que no es una cuestión de si ya fue o dejó de ser. Aquí lo importante es que todos los blancos pensemos quién es la persona que puede conducir a nuestro partido nacional y quién es el equipo, porque se define una lista de 15 miembros más dos de la juventud. Nosotros vamos a promover que sea Javier. Estamos realmente convencidos de que tiene que ser él.
¿Puede
ser
las dos cosas, perdón, Javier? ¿Puede ser presidente del directorio y senador?
Bueno, viste que se puso en discusión hace poco si tenía que ser un cargo full time o no tenía que ser un cargo full time. Creo que es algo que tiene que definir el directorio una vez que esté electo. No es un tema a definir ahora. Lo importante es que nosotros le demos a los blancos, a esos 500 blancos que son convencionales nacionales, que fueron electos en junio, le demos esa capacidad de decidir y de votar. El convencional blanco es un convencional rebelde, orejano, que vota lo que le parezca mejor, ¿viste? Y están buenas las convenciones del Partido Nacional. Son convenciones con calor, con ganas, y los blancos...
No hay mano de yeso,
nunca la hay. Una convención del Partido Nacional.
Hay movimiento.
A mí me gusta una cosa que dijo el negro da Silva el otro día, que dijo, decreto, el día que nos reunimos en Atlántida, toda Alianza País, éramos como 800 dirigentes, el domingo pasado, dice, decreto por finalizado el duelo de la derrota, ahora miremos para adelante. Hay que cerrar el duelo, hay que mirar para adelante, elegir nuevas autoridades, empezar el rol de oposición, y por supuesto después escuchar a todos los blancos de todo el país, claro, entender las causas de la derrota.
El candidato ya lo tiene para el 2029. ¿No?
Sí.
Sí, Javier García.
Ahora hay que reorganizar el partido.
Nuestro líder es Luis Lacalle Pou, todo el mundo lo sabe, pero Luis ha dicho que no quiere ocupar su lugar en la banca. De hecho, acaba de mandar su renuncia a la vicepresidenta Beatriz Argimón, y tampoco quiere ocupar la presidencia del directorio. El liderazgo no depende del sillón que ocupes. No te definen los cargos en general, te definen esa capacidad de concertar la opinión de, claro, de la
pero
gente.
Pero me interesa justamente, ¿no? Quien preside el directorio del Partido Nacional puede ser aparte una persona encumbrada dentro del partido, puede ser alguien que, digamos, como sucede ahora, ¿no? Que circunstancialmente quedó
Macarena.
Exactamente. O Iturralde, que quizás no era una figura relevante del partido, pero no era, digamos, de la cúspide del partido. Es decir, Javier García, obviamente, es una persona de relevancia dentro del Partido Nacional. Y la pregunta es, ¿pero qué rol va a ocupar? ¿Va a articular simplemente a la interna del partido? ¿O Javier García va a ser la persona que oficie de interlocutor dentro de la coalición? ¿Va a ser la persona que oficie de interlocutor con la oposición? ¿O eso le va a suceder en el Parlamento? Y entonces ahí capaz que sea Álvaro Delgado quien negocie los cargos, quien negocie proyectos de ley. O sea, Javier García, ¿qué rol va a ocupar?
Mira, nosotros aprendimos mucho en este último periodo respecto a la importancia de la conducción del partido. Porque tal como tú decías, Pablo y Macarena, que son dos dirigentes impresionantemente blancos y que dejaron todo por dirigir el partido, y Maca lo sigue haciendo, pero es como tú decís, no eran legisladores electos y quizás no tenían tanta visibilidad como dirigentes. Nosotros creemos que llegó la hora de que el directorio del Partido Nacional retome aquella fuerza que tenía como cuando lo dirigió Wilson o Lacalle Herrera o Larrañaga, un directorio de mucho peso, porque precisamente estamos siendo oposición. Y ser oposición no es dar un paso atrás, ser oposición es tener una oportunidad única de marcar agenda también y de defender todos los valores que nosotros defendimos a lo largo de la campaña electoral. Entonces necesitamos una persona de mucha relevancia al frente del directorio. Ese directorio va a ser no solamente el interlocutor con el Frente Amplio, sino también el interlocutor con la institucionalidad del resto de los partidos de la coalición. Siempre que haya que hablar de temas de, bueno, cómo conformar quizás un lema coalición republicana hacia el futuro, bueno, lo tiene que hablar cada partido desde sus autoridades. Luego, en el Parlamento, como siempre, puede haber una coordinación parlamentaria, que es diferente, que tiene que ver con, bueno, cómo se votan los proyectos de ley, qué opinión se tiene la coalición en su conjunto respecto a determinada temática o determinados planteos del Poder Ejecutivo. Son dos cosas diferentes, la coordinación interpartidaria y la coordinación legislativa. Creo que son dos cosas diferentes.
Claro, pero es un cargo, sobre todo si vas a estar en la oposición y venís de una derrota, es un cargo lindo, es un cargo relevante, es un cargo que implica mucho desafío.
Sí, claro.
A ver,
claro.
¿Qué hizo el Frente cuando necesitaba ordenar la casa? Puso a Fernando Pereira.
Sí.
Era alguien, era el presidente del PCNT de los últimos años. Y era una persona moderada, que venía desde el grupo moderado de representación del PCNT, de articulación. Y bueno, y su trabajo fue articular y pegarle al gobierno, ¿no?
Sí.
Sus dos trabajos dentro del Frente Amplio y pegarle al gobierno. Fue un látigo contra el gobierno de Fernando Pereira. Lo mismo ahora para un cargo, me imagino, del presidente de directorio cuando estás en la oposición. O sea, pasa a ser un cargo
De peso, muy importante.
Entonces
claro
se entiende que haya
claro
ahí dos figuras de peso que quieran ocuparlo, Delgado o García, porque son
totalmente.
Dos.
Necesitamos un presidente de directorio de peso, un presidente de directorio que se plantee muy firme frente a determinadas temáticas que plantee el gobierno del Frente Amplio y que también sepa tener esa visión a futuro de ver qué agenda tenemos que impulsar como partido, cómo ir capturando dentro del partido juventudes, nuevas tendencias, nuevos dirigentes, ensanchar las bases de nuestro partido nacional para ir garantizando, no solo en mayo que tengamos una muy buena elección en los 19 departamentos, sino también las elecciones a futuro. Esa capacidad de formar jóvenes, de formar técnicos. Nosotros en Alianza País, por ejemplo, creemos mucho en las capacidades técnicas y la formación de los dirigentes. Es muy importante tener una escuela de formación de dirigentes. Te voy a poner un ejemplo. Un dirigente se postula a Edil, ¿no? La Junta Departamental. Y quizás ese dirigente no conoce de presupuesto ni de finanzas. Bueno, qué importante es que tenga ese conocimiento o que sepa de leyes y de constitución o que es importante que nuestra fuerza política se vaya profesionalizando.
Ahora, si vemos los sectores del Partido Nacional, pensamos en una futura convención, la elección de un nuevo directorio, un nuevo presidente, están hoy de día los dos grupos con más peso electoral, sobre todo a partir de lo que fue octubre, pero también si pensamos en cómo votaron en la interna pasada. Entonces tenés Alianza País, ¿no? Y tenés aire fresco.
Sí.
Y después tenés otros grupos, el herrerismo, tradicional herrerismo, y de centro, que fue prácticamente una creación de Álvaro Delgado. Entonces, dependiendo de cómo se muevan estos otros dos sectores, también dónde se inclina el peso de la balanza para medirse en votos. Pero por fuera de la medición en votos, como misma lo dijiste, ¿no? Este partido tiene un líder ya. Está la opinión del líder. ¿Qué peso tiene el dedo de la calle en esta situación? O la calle prometió ser neutral, dijo, resuélvanlo entre ustedes.
Mira, yo creo que nuestro presidente tiene una virtud que es la de dejar que la democracia del partido opere.
Ya está por encima de los sectores, porque él podría decir, no, mi sector es aire fresco.
Está muy por encima de los sectores.
Ya está,
además
de
ser presidente de todos los uruguayos, es el líder del Partido Nacional entero.
Hoy no hay cuestionamiento alguno de que la calle Pou es el líder del Partido Nacional.
No, por supuesto que no hay cuestionamiento.
Entonces,
no discute nadie.
Entonces,
no le discute nadie de ningún sector.
Esto es un tema en el que tiene que permanecer neutral, de alguna manera.
Y yo creo que lo va a hacer.
Lo va a permanecer neutral.
Y yo creo que él valora mucho que los blancos se puedan expresar a través de la convención. Es muy importante para nosotros la convención. Es muy importante que el blanco de cada pago diga lo que piense, levante la mano, si tiene que hacer un poco de lío, haga un poco de lío, porque nos gusta eso a los blancos. Entonces hay que dejar expresarse a los convencionales nacionales, son muy importantes, para algo fueron electos, son 500 personas en todo el país. Dejemos que se expresen.
O sea, ¿y creen que ganan ahí?
Yo creo que lo mejor para el partido
sería que
Javier García sea el presidente del directorio.
No, yo entiendo que sí, yo siento que sabes, pero
la verdad que
pero contando voto a voto
es impensable, no lo sabemos, eso lo decidirá la convención. Creo que es muy difícil.
Pero a veces mucha gente piensa, a Delgado ya le dimos una oportunidad, fue candidato, bueno, perdió, está. Ahora, ¿por qué no le damos una oportunidad para dirigir al partido desde la oposición a alguien nuevo, que no sea Delgado.
Y bueno, algunos pensarán eso, otros no. Se tendrá que dar la votación. Por eso nosotros creemos que es importante que se convoque...
En marzo.
En marzo.
Que arranque con el gobierno.
En marzo arranca el gobierno, en marzo arranca en las nuevas autoridades del Partido Nacional. A mí no me cierra eso de, bueno, esperemos a mayo, porque entonces no vamos a interferir en las elecciones departamentales. ¿Qué más queremos que un directorio nuevo que colabore y apoye para estas nuevas elecciones departamentales que tienen que ser vistas como el comienzo de un nuevo ciclo? Al contrario.
Nos dicen, bueno, mirá, ¿quién es el presidente? Javier García. Bueno, no, estamos fortaleciendo la Alianza País de cara a las próximas elecciones departamentales.
Cada departamento es un mundo. Bueno, pero si algo sabemos en Alianza País...
De interferir...
Algo sabemos en Alianza País es cómo hay que respetar a los dirigentes de cada departamento, ¿viste? ¿Cómo se va a poder influir? Al contrario, ¿qué más querés que ver las elecciones de mayo como el comienzo de un nuevo ciclo electoral en el cual tenemos que dejar todo en la cancha como dejamos para lograr que la mayor parte de las intendencias sean ganadas o por la coalición o por el Partido Nacional, dependiendo del departamento?
Definamos en marzo para tomar carrera.
Totalmente.
Sería un poco el
claim. Pero yo miro un poco más a largo plazo.
Carrera,
¿no?
Impulso, ganas, sí. Alegría, renovación, es todo.
Rafa me dice, no, bueno, hay un líder indiscutido que es la calle Pau, seguramente sea el candidato del 2029, pero yo no me imagino... Yo sé que acabo de terminar, pero no me imagino una interna del Partido Nacional con un líder indiscutido. Me imagino una interna del Partido Nacional competitiva.
Ah, ya estás hablando del 2029.
Pero mira, porque...
¿Tiene una ansiedad?
No, pero porque yo creo que arrancan acá estas cosas. O sea, tiene que haber... Siempre tiene dos polos, tiene que tener dos polos fuertes del Partido Nacional, ¿no? Y Alianza País se está proyectando como eso. Y desde el directorio, presidiendo el directorio, se puede posicionar de manera, ¿no? Con ventaja, rumbo... a construir una candidatura para el 2029. Que le compita el liderazgo a la calle. Puedo, por lo menos, le hago un poco de mella.
Mira, yo creo que le preguntás a cualquier blanco y todos te dicen, ay, ojalá se postule Luis en el 2029. No sabemos lo que va a hacer.
Se está yendo de la presidencia con frente amplistas.
Con altísimo índice de aprobación.
Que señalan que le dan su apoyo.
Por eso, digo, no.
¿Va a ser testimonial una interna del Partido Nacional en 2029?
La verdad que no lo sé, porque no sabemos si nuestro presidente se va a postular o no. Mira, si yo voy a andar diciendo lo que va a hacer él. No. Hasta 5 años. Vaya uno a saber. Uno nunca sabe lo que puede pasar en 5 años.
Aparece Loli como candidato.
Yo creo que si se postula, vamos a estar todos muy contentos y lo vamos a votar.
Entonces no tenemos que especular con la creación de la figura de Javier García como futuro contendiente de la calle.
Sentimientos para con el herrerismo.
Tengo muchos amigos herreristas y otros no tanto, como en todos los grupos.
Sentimientos para con Luis Alberto Heber.
Con Luis recorrí todo el país, ¿viste? Después tuvimos nuestros desencuentros, pero recorrí todo el país con él.
¿Fue un puñal en la espalda?
Pero lo dijiste de forma, recorrí todo el país
con
él.
No, como diciendo, vos sabés todo lo que compartís. No, vos sabés todo lo que compartís. Ustedes no se hacen idea en ese año y medio.
Menos la banca, ¿no?
Que recorrimos el país. Eso la banca sí no la comparte. No. Pero no te haces idea de todo lo que viví junto a la gente que te acompaña en esa campaña. Cada pozo en la ruta, cada parada en una estación de servicio, agarrarte una empanada fría que estás muerta de hambre porque no llegaste, terminás los actos, te vas a comer con los dirigentes, compartís muchísimo y haces vínculos profundos y fuertes. Yo en particular no me considero una persona rencorosa. Tuvimos nuestros
desencuentros. Pero te prometieron la banca. Claro. Te prometieron la banca, que al final no te dieron, ¿o no?
No, la palabra que habían dado ellos, pero eso es súper sabido, era que yo iba a encabezar la lista.
Ibas a encabezar la lista.
Sí, pero está más que pasado ese tema. No
sé, sí, pero porque decís, no guardo rencores. O
sea, no, la verdad que no.
No cumplieron con la palabra, pero no guardas rencores.
No soy una mujer de guardar rencores en ningún aspecto de mi vida. Me parece que no te sirve mucho, te ennegrece el alma y el espíritu.
¿Lo pasado pisado?
¿Vos sabés que sí?
Pero no me entrevero más con la gente.
Bueno, después harás
tus elecciones. No le creo una palabra más a Heber.
Claro. Después haces tus elecciones, pero digo, no soy una persona rencorosa para nada.
Está bien.
Ya te digo que aparte con Luis Alberto tuvimos muchas vivencias juntos.
No, me imagino.
Laura, dejá que yo paso a buscarte para llevarte a la convención. Luis Alberto Heber. No, gracias. Me tomo un Uber.
Me va a clavar, seguro.
Sí, claro.
Seguramente vaya con Anita, que me pasa a buscar siempre.
Bien, perfecto.
¿Hay chances de que Valentina Dos Santos sea candidata a intendenta por el Partido Nacional de Artigas?
Desde mi opinión y desde la opinión de todo mi equipo, no. De todo mi equipo me refiero a todo Alianza País. No, no estamos de acuerdo. Nos parece que los mismos argumentos que hicieron que el directorio dijera que no podía usar el lema siguen presentes ahora.
Sí.
Así que para nosotros es clarito.
Aparecieron algunas voces de aire fresco que hoy creo que la Diaria sacaba. Algunos dirigentes que estarían a favor de revisar esa decisión, ya que, bueno, cumplió su pena. Hay mucha gente que eventualmente la votaría y por qué no darle la posibilidad a esas personas de definir en las urnas
si
la
quieren mantener. Es un tema ético, ¿no? Digo, más allá de que cumpliste tu pena o no, es un tema ético. Creo que pasa por ahí. Nosotros ya desde antes de que todo esto saliera a la luz, durante la campaña a las internas, con el senador Carlos Daniel Camí y con Mario Ayala, nuestro dirigente principal en Artigas, ya habíamos presentado diversas cartas al directorio hablando de una situación irregular, así que somos consistentes con lo que hacemos. La verdad que Alianza Nacional y desde mi candidatura a la interna ya habíamos remarcado que algo no estaba funcionando. Ahora nos mantenemos en nuestra palabra.
Hay que ser coherente. Sí. O sea que aquello de París bien vale una misa, Artigas no bien vale una Valentina Dos Santos, porque muchos juegan por el lado del pragmatismo. Bueno, está, cumplió la pena. Bueno, si la votan, la votan.
Yo opino
y vamos
diferente.
Arriba, que tenemos la intendencia de Artigas. No,
bueno, pero opino diferente porque opino que tenés que dar señales claras en el partido respecto a los valores y a la ética.
¿Con Albizu se dieron señales claras?
No, creo que no, tampoco.
Otro
tema en el que yo opine distinto también. Bueno, viste que a veces opinar distinto tiene sus costos.
Opa, listo, ya está, titular. Opinar distinto tiene sus costos y dicho... No, hay que poner el énfasis, como lo dijo también.
Claro, pero va a ser candidato a intendente de Salto.
Bueno.
Claro.
Está bien.
Y no tendría que serlo.
Bueno, a esa altura ni llegamos. Lo que te digo es, yo soy una mujer de que tengo claros principios. Y a lo largo de toda la carrera de 2 años rumbo a la precandidatura para ver si lográbamos la candidatura presidencial, yo marqué mis puntos claramente en lo que opinaba distinto. No hay que tener miedo a opinar diferente y a tener una vara ética que es esta. Y bueno, mira, de este lado me coloco yo. Punto. Después, obviamente, hay que acatar las definiciones del partido, pero dejar clara la opinión. Eso siempre, ¿viste? Que no haya dudas.
Ajá. ¿Y de la FLUF, no el intendente? ¿Qué pensás? Que haya sido... Y
bueno, tiene que seguir siendo... No terminó ese caso, ¿no?
Mientras, no pasa nada.
No, mientras...
Colabore.
¿Cómo?
Colabore, mientras...
¿Con qué?
Y bueno, fue el publicista, el estratega, bueno, la candidatura de Álvaro Delgado, ¿no?
Bueno, eso le tendrías que preguntar a Álvaro, no a mí, ¿no? Digo,
Sí, no se lo puedo preguntar.
Yo siempre que hay temas que vinculan a la justicia, siempre di la misma opinión. Dejemos que la justicia determine.
Y mientras tanto, pueda seguir en lo mismo.
Tanto,
o hay que ponerlo en el freezer.
Y bueno,
te puede pasar en algún día con alguien de Alianza.
Alguna vez me pasó, usé freezer. Esa es
está
mi
bien. Estrategia. Tengo que volver a un tema porque se vienen las elecciones departamentales. Sí. Ahora con el diario del lunes. Ya hablamos de esto mil veces, obviamente.
Ya te adiviné la pregunta, pero dale, hacela.
Es obvio la pregunta, ¿no? ¿No te perdiste una oportunidad?
¿Te referís a la intendencia de Montevideo? Exacto. No, por las dudas, porque capaz que algún oyente no interpretó cuál era la pregunta.
Yo creo que todos la interpretaron. Mirá que es un público muy político.
Mirá, yo creo que no. Te digo por qué. Yo sentí una vocación muy fuerte por la política.
Salud. Gracias.
Que vino un estornudo. La vocación por la política es algo que vos no podés limitar. Yo competí por la intendencia de Montevideo, tuve la suerte de hacerlo en formato coalición, entonces con el apoyo de los 5 partidos. Después quedé presidenta del Partido Nacional en Montevideo, hicimos oposición, hicimos un trabajo muy bueno. Fundamos el Centro de Estudios Metropolitano, que funciona hasta el día de hoy, y hoy los técnicos están colaborando con Martín Lema para hacer propuestas de gobierno en ese sentido. Pero a medida que yo visitaba a la gente y charlaba y la gente te planteaba cosas que tenían que ver con la política nacional, y a mí, al equipo y a mí, nos empezó a picar ese bicho de, bueno, pero a ver, la política nacional puede resolver más temas todavía que Montevideo. Y viste que a veces te tratan como de encasillar, ¿no?
Pero ¿sabés lo que dijo Sanguinetti a Novik en su momento? Porque Novik recorrió el mismo camino que vos, en definitiva. Le dijo... Edgardo, eso dice Sanguinetti que dijo, ¿no?
A ver.
Que le dijo a Novik. Edgardo, quédate con Montevideo. Montevideo es como Uruguay. tenés la intendencia, temas de salud, tenés temas ambientales, tenés temas de economía, tenés tenés todo.
Entonces, en esa intendencia enorme que hizo el Frente Amplio. Bueno, no necesariamente tendrían que estar esos temas ahí. Muchos se solapan con lo que hace el gobierno nacional.
Pero
¿no?
son funciones.
Tenemos una visión distinta.
Hay funciones que todas las intendencias cumplen, son iguales en las 19 intendencias. Pero lo que te quiero decir es, ¿vos tuviste la vocación de no limitarte y trascender hacia la esfera nacional? O lo que pasó también, que es, yo creo que, por lo menos la lectura que hago yo, no sé qué tantos la comparten, lo que faltaba era un contendiente para Delgado. No, no aparecía alguien que claramente pudiera ejercer o ocupar ese rol. Y bueno, y había que colaborar en construir una candidatura que iba a ser difícil porque había que ganarle al Delfín. Entonces no le iba a agarrar cualquiera.
Decís que soy una mujer valiente.
Soy una mujer valiente. Digo que agarraste, sí, un fierro caliente. Digo que muchos capaz no decían, sí, yo puedo ir, pero no quiero perder. Entonces, vos recién llegabas también un poco a la política. Yo voy. ¿Qué problema hay?
Mira, yo creo que la vocación...
Pero por lo menos deme algo, deme encabezar la lista al Senado.
Y después sí, Santiago claro, Feber Laura. Dijo, sí, sí, obvio, Laura, tirate que te vamos a dar la lista al Senado, quédate tranquila. Y
mira, la vocación estuvo y está en nuestro equipo. La verdad, yo disfruté muchísimo de recorrer todo el país y de conocer realidades. De Montevideo hay realidades que no conocés la realidad de llegar a Tomás Gómez Oro de tardecita y ponerte a hablar con un padre de familia, los problemas que tiene su hijo con la drogadicción, estás en medio de Artigas, viste, llegaste de una vuelta gigante. Conocés temas y problemas del país que no conocés quedándote en Montevideo. Y no podemos tener esa visión tan centralista. Entonces, creo que el crecimiento de todo nuestro equipo político y técnico fue muy grande. La vocación estaba, y por supuesto que además el factor que vos mencionás de que era importante que hubiera una competencia en el Partido Nacional, también lo era. Y bueno, y al final fue una de las pocas que se fue quedando para competir. Creo que para el partido fue algo muy bueno. Uh-huh. Porque vos fíjate que obtener la quinta parte de los votos del partido, la primera vez que había una candidatura de una mujer en el Partido Nacional, es algo muy importante. Hasta el día de hoy hay mujeres que se cruzan conmigo y dicen, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo abriste camino? Y la verdad que yo lo valoro un montón. Y la posibilidad de poner un perfil diferente a los típicos perfiles que en general competían por la candidatura a la presidencia. Creo que todo eso, la diversidad, siempre le suma al Partido Nacional. Entonces creo que estuvo bueno bien que lo hiciéramos.
Ahora vos decís, yo no soy rencorosa, pero estoy segura que cuando pasó eso, aquel día, por tu mente debe haber pasado por lo menos la frase.
¿Cuándo pasó qué?
Cuando la banca que de palabra te iban a decir. O sea,
no, porque pasaron tantas cosas que
no, pero esto en particular que venimos hablando. Por lo menos la frase, el mundo es redondo, pasó por tu cabeza, ¿o no?
El mundo, para ver con qué sentido el mundo redondo.
El mundo redondo.
Lo que le va a pasar a los Heber, ¿sí?
¿Eh?
¿Por qué el mundo redondo? Para, no te lo
interpreté. El mundo redondo es como, mirá de quién te reíste, Barney.
¿Mirá de quién te reíste?
Es Barney. Una referencia.
¿La conocés esa?
Capaz que no la tenés por qué tenerla.
No, ahora, no te preocupes. No tengo la referencia.
Onda, la venganza es un plato que se sirve
frío. La política es paciencia.
Seguramente lo sea. Seguramente lo sea. Pero la verdad, quedás dolida con ciertas situaciones, obvio. Pero también, ¿vos sabés lo lindo que es tener la libertad de decir, ay, bueno, entonces,
no me den
chau,
nada.
Chau, que te vaya bien? Esa libertad tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, con el no depender de la política para vivir. Y creo que eso también es una garantía para los uruguayos de lo que es un compromiso en serio con la gente, ¿viste?
Bien, Laura.
Esa libertad está buena.
Poco tiempo, fuiste candidata de intendencia de Montevideo, ahora es Martín Lema por el Partido Nacional. ¿Qué tiene Martín Lema que no tiene Laura Raffo?
Bueno, tiene la experiencia de 5 años de ministro, por ejemplo. Eso es muy interesante. Creo que eso lo ha hecho conocer, su trabajo en el MIDES lo ha hecho conocer muy bien todos los barrios de Montevideo. Yo me lancé a conocerlos mucho más sobre el Pucho.
Es un buen lugar.
Es una linda
Mides,
ventaja.
¿No? Sí. Para pelear por una intendencia.
Sí, que la verdad que creo que sí, que es una linda experiencia la de Martín. lo estamos apoyando con entusiasmo, viste que lo apoya todo el Partido Nacional.
Pero es eso, digamos.
Eso fue lo primero que me... Sí. Creo que es una diferencia importante. Uh-huh. Cuando yo entré a la política en el 2020, venía del mundo privado.
Entraste a la carrera.
Y entré a la carrera y entré a conocer un montón de realidades medio de golpe. Él ya las tiene conocidas porque ha recorrido 5 años. Entonces me parece que eso es un factor diferencial que tiene Martín, claro que sí. Uh-huh. Yo me llevo muy bien con Martín, nuestro equipo técnico del CEMET ya se juntó, CEMET es el Centro de Estudios Metropolitano, ya se juntó con él y con Anik Peter, que es la que va a armar todo el programa de gobierno. Vamos a colaborar muchísimo, creo que tenemos un gran candidato.
Uh-huh. Y una más, Lema, si llega a perder esta elección, ¿tiene que quedarse trabajando para Montevideo para ir de vuelta en las próximas elecciones? Es decir, cosa que no hizo el Partido Nacional en todos esos años.
Creo que es una decisión de él. Él ha expresado como que sí, como que lo quiere hacer. Sí.
Sí. ¿Es la fórmula de ganar Montevideo?
No sé si es la fórmula de ganar Montevideo. Creo que la fórmula de ganar Montevideo es demostrar un compromiso serio con Montevideo. A ver, Javier García fue candidato a intendente Montevideo en el momento más difícil y agarró ese hierro caliente también.
Javier de Aedo.
Hay que seguir construyendo. Creo que lo que hicimos con el Centro de Estudios Metropolitano y con ese equipo técnico que siguió trabajando durante todos estos 5 años, también nos da otro peso desde el Partido Nacional para decir, mirá, hay diagnóstico, hay investigación, se conoce el hecho de haber ganado 3 municipios en vez de 2, el hecho de haber tenido una bancada de ediles mucho más consolidada. Se fueron dando pasos y se fue mejorando. Y también es muy importante Canelones, donde también vamos en formato de coalición y donde tenemos un candidato muy fuerte como es Sebastián Andújar, que es diputado por Canelones. Vamos a pelear mucho esa intendencia también.
Bien. ¿Y los colorados? Deberían hacer un llamado por las páginas amarillas para conseguir un candidato. Yo me quedé en las páginas amarillas.
Los colorados, bueno, tienen que definir a su candidato, ¿no? Bueno, le ofrecieron el sector de Ojeda, le ofreció a Pedro, pero dijo que no. Bueno, ya parece.
¿Te gusta Albertoni?
Un buen candidato colorado. La verdad que yo no tengo que opinar de los candidatos colorados, pero parece buenísimo.
¿Por qué no? ¿Por qué no opinar de los candidatos colorados?
Porque es como meterte en la interna de otro partido. Y bueno, pero no soy de meterme en la interna de otro partido.
¿Te gusta Albertoni?
Lo conozco poco, me parece una persona poco. Bien.
Digamos, como todo, lo conoces poco.
Pero si no tiene candidato, puede ir como un suplente colorado, como fue en tu caso.
Habrá que resolverlo. Está bueno, habíamos hablado con Martín que estaba bueno eso de tener varios candidatos. Y bueno, si no será él el candidato. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es tener una propuesta sólida de toda la coalición, donde el candidato o los candidatos reflejen la capacidad que tenemos para ejecutar esa propuesta.
Claro, pero en Canelones habla mucho del efecto territorial rastrillo, ¿no?
Rastrillo.
Claro, mira, Servini es de acá, Andújar es de acá, Lereté de la Costa de Oro. Sí. Bueno, entonces uno dice, bueno, Martín Lema es asá.
Sí, me gustaría está bueno el rastrillo.
¿No? Está ahí, después tenés el cabildante.
Está bueno el rastrillo, sin lugar a dudas, estaría bueno. A mí muchas veces me dijeron, ay, che, vos al haber sido candidata única, te hubiera servido tener otros candidatos. Yo creo que sí, puede ser, porque el rastrillo te ayuda. También te une el tener una única candidatura, ¿no? Está todos los equipos laburando.
¿Vergara es mejor candidato que Cose?
¡Qué pregunta! Mira, la verdad que yo creo que no se trata de candidaturas en la intendencia ni de quiénes fueron intendentes o no. Yo estoy en total desacuerdo con cómo se gestiona la intendencia de Montevideo. Creo que se arrastran los mismos problemas de siempre. La basura, las calles, las veredas. Y sin embargo, hay un componente ideológico que hace que siga ganando el Frente Amplio en Montevideo. Entonces hay que cambiar un poco el chip y ver si logramos que los montevideanos nos den una oportunidad y se animen a innovar.
Para cerrar, la última, ¿te enteraste del índice Cacómetro? ¿Qué pensás de él?
Lo de las playas, te referís al índice
Cacómetro. Índice Cacómetro.
Y pienso que hay que ser más cuidadoso con la salud de los montevideanos. Y que, primero, estaría bueno tener índices que en el Uruguay incorporen lo que se hace a nivel internacional con las mediciones de otros parámetros que no son los que tomamos en cuenta y que si bien se espera hasta 5 mediciones creo que es para un diagnóstico como está una playa, bueno, por lo menos informa con un poquito más de cariño.
Yo estoy de acuerdo, pero tampoco nadie lo reclamó, ¿no? Desde la oposición. Hay un índice Cacómetro y no lo están informando.
Porque viste que la intendencia dice, no, pero el índice cacómetro, me estás haciendo decir tu palabra.
Estreococo.
Se elabora después de cinco mediciones. Exacto. Bueno, me parece un poco, lo podés elaborar. A ver, si nosotros estuviéramos en ese lugar, creo que haríamos mucho más visible para que la gente pueda elegir. Señores, mire, aún no está la quinta medición, suponete, para constituir el índice, pero venimos mal. Hay una luz amarilla, señor. Ojo. Ojo cuando se meta el agua.
Una banderita con un soletito.
Me parece que no se puede jugar con la salud de los montevideanos, ¿viste? Uh-huh. No se puede jugar.
Esa sería mi solución. Okay. Una banderita.
¿Qué diga?
Un soletito.
Ah.
Al lado de la... Gracioso. Si es amarilla, verde o roja.
No, pero
como
estamos
está
riendo.
La sanitaria,
pará,
¿viste?
Nos estamos riendo, pero no es para reírse el tema. Porque bien que se informó...
Sí, tampoco nadie se murió,
pueden venir,
¿no?
Bueno, pero que te pueden venir enfermedades infecciosas, que te puede venir una gastroenterocolitis, que te puedes enfermar, van chiquilines chicos a la playa, qué sé yo. Yo como madre no me gustaría tener a mi nene con vómitos y diarrea porque fue una playa y porque no me informaron que la playa no estaba habilitada. Vamos a ponernos un poco en los zapatos de los montevideanos.
Vos ahora que conocés estos índices de los valores de algunas playas, por ejemplo, la playa Pocito, Buceo, no te imagino igual veraneando en una de esas playas.
¿Por qué no me imaginas? No, yo soy positense y me pasé
entre
toda mi adolescencia.
No, pisar la sábana, ¿no?
Pará. Me pasé toda mi adolescencia no veraneando en esa playa, pero yendo a tomar sol. Mm-hmm. Pará. Yendo a tomar sol a las roquitas que había por ahí,
¿viste?
¿Sabes cuántas
veces? No te
veces?
Bañabas.
Y hasta el día de... No me bañaba porque los coliformes también estaban.
Bueno, porque antes era peor. Antes eran enteros, no eran pedacitos.
Pero bien que camino por esas playas. Llevo a mi perro también a esas playas y veo la mugre que hay en la Rambla y en esas playas.
Yendo a la pregunta, ¿tenés nenes chicos? No, tú ya no tenés nenes chicos, pero nenes chicos. Estamos hablando hasta 7, 8 años. ¿No lo llevás a las playas?
Y con la información que hay hoy a esas playas no lo llevaría. Tomaría un bondi y lo llevaría a otra
playa.
Pero
es información del verano pasado.
Bueno,
las dos mediciones que hay de este año también indican que vamos camino a que no estén habilitadas las playas. Claro. Eso es lo malo.
Según el estándar internacional de la OMS.
Pero perdón, Laura, pero la intendencia estaba comunicando. Digo, porque se viene una ola de calor este fin de semana y la gente va a ir masivamente a las playas, ¿no?
Y
la intendencia
no
está diciendo que estas playas están habilitadas para el baño.
No, la intendencia lo que está diciendo es faltan más mediciones para que podamos construir el índice de manera tal de alertarte de que están contaminadas. Pero las primeras dos mediciones que lo dieron, horrible. Entonces, por lo menos, viste, levantar la banderita y decir, bueno, señores, mire que viene mal la cosa.
Pero la intendencia dice que están habilitadas en este momento esas playas para bañarse. Claro.
Y nosotros Sapo, decimos
ayer subí
que
una
no se
foto,
puede jugar con eso.
Una foto de Instagram haciendo la playa en la playa Pocitos. Así de comprometido está con esta gestión de la intendencia.
Me parece
¿sabes
muy
que
bien.
Verdad, ¿no?
Totalmente.
No, lo que digo es que, hablando de seriamente, puede haber señales contradictorias para la población, ¿no? O sea, ante una ola de calor, ¿no? Si la intendencia te dice las playas están habilitadas y por otro lado aparece esta información y gente que sugiere que en realidad no es conveniente
pero
bañarse.
Es absoluta. Los uruguayos son personas formadas e inteligentes.
Vos en una ola de calor no vayas a la playa para empezar.
Para no habilitar una playa requerimos X cantidad de mediciones. No las tenemos todavía, cosa que está medio raro, estamos a final de enero. Pero no tenemos todavía esas mediciones. Vienen estando mal. Uh-huh. Mejor corra cepa estas otras playas. Eso se podría decir. Pero la verdad, a ver, no soy la experta en ambiente como para seguir hablando de este tema. Es simplemente de sentido común lo que estoy expresando. Y creo que ahí Martín Lema estuvo muy bien en decir, señores, no se juega con la salud de los montevideanos.
Publicado hoy a las 15 horas, comunicado sobre las playas de Montevideo, frente a la inquietud sobre la calidad de agua, se comunica a la población que las 19 playas habilitadas cumplen con los estándares de calidad requeridos, asegurando su aptitud para
medición.
El uso recreativo.
Sí.
Está bien, ese es el matiz. Tendríamos que incorporar a partir de ahora estos otros estándares.
Y bueno, pero está bueno que se discutan estas cosas. Uh-huh. Está bueno que se discutan, está bueno que los montevideanos pongamos arriba de la mesa los temas como las playas y si poder bañarse o no, la mugre que hay en todo Montevideo, las calles que no se han reparado, las veredas que siguen poniéndosele a cargo del vecino cuando en definitiva la intendencia podría dejar de usar dinero en otras materias que no son relevantes para la vida de los uruguayos y ocuparlas en cambiarles la vida con la vereda, con la mejor parada de ómnibus y con un montón de intervenciones que no se han hecho. Pero tenemos a nuestro gran candidato Martín Lema que les puede hablar mucho más de eso.
Ya lo tendremos por acá. Laura Raffo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
gracias.
Placer.
Fácil desviarse.